Segundo ponto, a obediência. Puedo decir que no existe el don de la obediencia. Nadie puede decir, yo no logro obedecer más porque Dios me privó del don de la obediencia, no lo tengo, lo quería tanto. Fulano obedece mucho porque recibió este don de la parte de Dios. No. Hermanos, la obediencia es igual para todos. Dios le exige lo mismo, la misma actitud, la misma respuesta pronta, inmediata a sus órdenes. Sea un apóstol, sea un recién-nacido de Dios, un niño en la fe. La diferencia está en las demandas. Lo que exige el Señor de un apóstol, y lo que exige el Señor de un nuevo convertido. Las demandas son distintas, pero la respuesta de obediencia Dios espera que sea la misma. Yo lo vi bien en mi casa. Tengo 4 hijos. Cuando mi hija más grande tenía 12 años, adoptamos un niño muy querido. Entonces, cuando esta niña cumplió 14 años, ese chiquito tenía 2 años. Naturalmente, hermanos, que mi comunicación con ellos era diferente. Yo no hablaba para Mateus lo mismo que hablaba para Jemima. Yo no exigía de Mateus lo mismo que exigía de Jemima, con 14 años. Una mujercita ahí creciendo, muchas charlas importantes para tener. Pero no es porque uno es maduro que puede se dar al lujo de decir, Señor, mira vos, ya andamos mucho tiempo juntos, así no puedo hacer, hay que comprender. No. Yo nunca permití que Jemima pudiera negociar mis órdenes. Las órdenes para ella, yo exigía una respuesta pronta de obediencia. Las órdenes para Mateus, también lo exigía pronta respuesta de obediencia. Sería injusto exigir de Mateus lo que exigía de Jemima. Pero, en su medida, tendría que responder prontamente. Mateus, venga. Pues que venga. Quédate. Quédate. No es mucho. Puede hacerlo. Aunque sea un pequeñino. Puede hacerlo. Puede obedecer porque es hijo. Amados, la obediencia es la marca de los hijos. Si no obedezco al Señor, hay que preguntar, ¿soy hijo? ¿Qué está escrito sobre Jesús? Que fue obediente hasta la, muerte y muerte de cruz. Vamos a leer esses textos, ou por lo menos tenerlos aí registrados. Filipenses 2, verso 8.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y su muerte, y muerte de cruz.
No hubo un límite para la obediencia de Jesús. Hasta la muerte. Amados, por más madurez que logramos alcanzar, tendremos que decidir, hasta el último minuto de nuestra vida, tendremos que decidir obedecer. La carne no se va a convertir. La carne no se va a santificar. La carne no nace de nuevo, no se transforma. Solamente se va dañándose cada vez más. Jesús dijo, la carne para nada sirve. Para nada. Entonces mi carne, hasta el último día de mi vida, estará inclinándose para el pecado y para la rebelión. Y yo tendré que decidir por el Espíritu de Dios que a mí habita. Espíritu de Hijo, Está escrito, Romanos 8, que Ele puso dentro de nós outros espírito de filiação. Esse espírito tendrá que decidir, como lo decidiu o Hijo primogênito, obedecer, aun que hasta la morte, e morte de cruz. Juan, oh, por favor, antes, Hebreus 5, 8.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Me pregunté una vez, ¿por qué Jesús tuvo que aprender a obedecer? Yo sé por qué yo tengo que aprender a obedecer. Mi papá me enseñó. Yo soy rebelde desde que nací. Y tuve que tomar muchas para dobrarme. La cerviz hay que dobrar. Recibir el jugo. ¿Jugo? Jugo. Jugo. Y dejarse conducir. Es contrario a nuestra naturaleza carnal y rebelde. Vi mis hijos y veo mis nietos, chiquititos, en los brazos de la mamá, tomando, no sé cómo se llama, mamadera es en portugués. Y cuando no la quiere, se va a darle una, no sé, en portugués es papa. Papa. No la quiere. Ya vi los niños chiquititos peleando, llorando, porque no quiere repartir el juego que tiene en las manos. Posesivos, orgullosos, egoístas. Lo nace así. Por eso tenemos que aprender a obedecer. Es contrario a nuestra naturaleza carnal y rebelde. Pero ¿y Jesús? ¿Por qué tuvo que aprender? Por un motivo completamente distinto, pero igualmente difícil. Él era Dios, Señor de todos, Creador de todas las cosas. Jamás necesitó preguntar a uno, ¿puedo o no puedo hacer tal? Es Dios, soberano. La obediencia agredía la naturaleza divina y soberana de Jesús. Y tuvo que ponerse ahí como siervo, como hijo. Ahora tiene un padre y tiene que preguntar, ¿qué hago, papá? ¿Para dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Este pueblo o otro pueblo? ¿Dónde me quedaré? Imagínate. El Señor del mundo, Creador de todas las cosas, teniendo que preguntar, teniendo que preguntar. ¿Y ese pueblo? En otro pueblo. ¿A dónde voy a predicar? Aprendió la obediencia, pero sufrió para aprender. No es distinto con nosotros, hermanos, por motivos distintos. Pero el proceso es lo mismo, sufrimiento. Y a uno no le gusta agredir su naturaleza. Si Jesús pudo agredir su naturaleza real, divina, soberana, para obedecer, yo puedo agredir mi naturaleza carnal, terrenal y rebelde para obedecer y agradar a mi Padre. Juan 4:34. Por favor, chileno querido.
Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra.
La obediencia siempre resulta, o casi siempre, en servicio. El Hijo se agrada en servir a su Padre. Pablo, quando falou de Timoteo, escrevendo aos filipenses, dijo, y conocéis a su carácter aprobado, como sirvió al Evangelio junto conmigo, como hijo sirve a su padre. El hijo tiene esta perspectiva, servir a su padre. Y para servir el bien hay que obedecer a sus órdenes. Y hacer de eso su propia comida. 8:29, Juan.
Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Por qué no queda solo Jesús? ¿No quedó solo? Siempre hacía lo que era agradable a su Padre. Por eso su Padre estaba ahí, junto a él. Juan 6:38.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Hermanos, ¿Jesús tenía su propia voluntad? ¿Tenía sus preferencias? ¿Hubo cosas que no le gustaría hacer y lo hizo por obediencia? ¿No pensás que él siempre hizo lo que agradaba a él? ¿Que siempre estaba coincidiendo su voluntad con la voluntad del Padre? Si fuera así, no habría dicho lo que dijo. Yo bajé, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mejor ejemplo de esto es Getsemaní. Getsemaní. ¿Qué dijo allí Jesús? Clarito, explícitamente lo dijo. Padre, tú puedes todas las cosas. Afasta, aleja de mí este cálice. No lo quiero tomar. No lo quiero tomar. Mi alma abomina eso. Líbrame de esto. No permite que yo tenga que pasar por eso. Amado, Jesús no subió a la cruz cantando feliz. Yo voy, la cruz, ahora voy. Lo abominó. Podéis leer Salmo 22. Allá está descrito lo que se pasaría con el Mesías en este momento, rodeado de demonios. La percepción que iría a la muerte, bajar a la región de los muertos. Jesús no lo quería. Él era la vida, es la vida, pero la vida murió. Amado, Jesús y el Padre comprenden vuestra tentación. Dios comprende bien si tienes conflictos en tu alma. No es mal si puedes decir al Padre, Padre, no me gusta para nada esto, no lo quiero, líbrame de esto. No se queda enojado por causa de eso. Dios lo comprende. Lo vio en su Hijo primogénito. Y Jesús no pecó porque dijo a su Padre, afasta de mí esto, porque lo pidió. No pecó por eso. Dios lo comprende. Lo que el Padre no comprende es nuestra desobediencia. La aflicción, el conflicto, el dolor, lo comprende bien. Pero nuestra decisión hay que ser la misma de nuestro hermano primogénito, su voluntad y no la mía. Hermanos, yo sé que yo y vos, cada uno de vosotros, vivimos cada día situaciones chicas y grandes, donde ese conflicto se establece. Y es necesario que nos exercitemos en esto, en responder en obediencia, en las cosas más chicas, más sencillas. Mañana, si Dios permite, estaremos hablando algo sobre la fe. Y me gustaría de desarrollar algunos ejemplos sobre familia. las oportunidades que tenemos en nuestro vivir diario de practicar la doctrina que engrandece al Señor. En el trato con la esposa, con el marido, obediencias sencillas todos los días. Recordad del ejemplo que aporté acá, de Jemima, mi hija mayor, más grande, y de Mateus, mi hijo más pequeño. Una cosa que se destacaba ahí es que la comprensión de uno no era la misma del otro. La capacidad de uno no era la misma de otro. Jemima tenía, por así decir, mucho más luz, mucho más conocimiento de mi voluntad. Ella conocía mucho más mi voluntad que mi hijo pequeñino. Cuanto más madurez logramos alcanzar, cuanto más lejos vamos en nuestra caminada en el reino de Dios, más responsables nos tornamos por lo que recibimos. Y es obligatorio preguntarnos: ¿mi vivir diario corresponde a la luz que tengo sobre Dios? ¿Mi obediencia está en la misma altura de mi conocimiento de la voluntad de Dios? Porque, hermanos, si no ponemos por práctica, el Señor hace cesar su revelación. ¿Para qué te dará a conocer su voluntad si no queréis practicarla? ¿Por qué queréis conocer la voluntad de Dios si todo que ya lo conoces no lo pones por práctica? No es un juguete para estar ahí divirtiéndote con esto. Conocemos la voluntad de Dios para poner por práctica. Amén. ¿Algún santo me alcanza un vaso de agua? Por favor.